Muy buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando en este momento en Flaxo Radio, www.flaxoradio.es. Esto es Flaxo Especiales, mi nombre es Carlos Flores y tenemos a tres invitadas aquí en el estudio de Flaxo C de Ecuador. Tenemos a Alejandra Chávez y a Marta Guerra, ambas son graduadas de Flaxo, cuentan con el título de Máster en Estudios Socioambientales. Y tenemos también en el estudio a Ivette Leiva, ella es estudiante y becaria de la Maestría en Estudios Socioambientales. Así es que a ustedes bienvenidas, muchas gracias por estar aquí en Flaxo Radio.
Carlos, muy buenas tardes, radio oyentes. Primero queremos agradecerte por el espacio y la ayuda que siempre nos das. Esto les venimos a hacer primero una invitación para el evento que vamos a tener el día jueves y les vamos a contar un poquito lo que hace el Laboratorio de Interculturalidad. El Laboratorio de la Flaxo es un espacio de investigación académica e interdisciplinar que promueve la reflexión, el debate y el diálogo, la formación y la sensibilización en torno a la interculturalidad. Además, pretende aportar a nuevas formas de conocer, en la que no solo se propone la articulación de conocimientos, sino que impulsa el verdadero diálogo de saberes, con el objeto de apoyar a la construcción de una sociedad más justa y solidaria. La reflexión académica cercana a la realidad del ser humano, sus formas de organización y la naturaleza. Además, brinda insumos para la toma de decisiones a nivel de actores sociales, políticos y la cooperación. El espacio de investigación forma parte del Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio de la Flaxo. Como áreas de investigación total social, tenemos cultura y ambiente, la organización sociopolítica y la educación intercultural. Además, entre las últimas investigaciones están la construcción de un espacio de diálogo entre ciencia y sabiduría en el Ecuador, los casos de la educación, la producción agrícola y la salud, y los retos y posibilidades de diálogo intercultural entre la medicina tradicional y la biomedicina en el Ecuador. Justo con esta investigación se hará el simposio el día jueves, que más adelante les contaremos más a fondo.
Perfecto, sí, justamente el día jueves va a haber un simposio que lleva por título Diálogos desde la diversidad, el caso de la salud materna. Bueno, también está, como decíamos, Marta, Alejandra, bienvenidas a Flaxo Radio.
Gracias. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, quisiera también un poco conversar sobre este tema de la salud intercultural. Es decir, ¿cuáles serían las primeras aproximaciones que podemos tener sobre el tema? Para que la gente que nos escucha pueda estar entrando también en reflexión sobre lo que vamos a conversar hoy. ¿Quién desea empezar? Alejandra, bueno.
Bueno, yo les voy a comentar un poco sobre la investigación que precedió justamente a la que presentaremos el día jueves 23 de junio, que ya Ivette nos hablará un poco más. Esta investigación la realizamos el año 2013 en el marco de los fondos concursables de desarrollo académico que ofrece Flaxo. El Laboratorio de Interculturalidad propuso la investigación Retos del diálogo entre ciencia y sabiduría, los casos de la educación, la producción agrícola y la salud. El equipo del que yo formé parte como estudiante becaria de la Maestría de Estudios Socioambientales y que me permitió afinar y complementar mis habilidades como investigadora académica. En esta investigación, el objetivo principal fue analizar la forma en que se construyen espacios de diálogo entre ciencia y sabiduría en los campos de educación, producción agrícola y la salud que puedan aportar a la consolidación de una sociedad intercultural y el Estado plurinacional. Durante la fase de recopilación bibliográfica y la selección de los estudios de caso en el tema de salud, pudimos observar que el espacio en el que mayor interacción existía entre la medicina tradicional y la medicina convencional era precisamente la atención a la salud materna. Con este antecedente, nosotros seleccionamos el estudio de caso en el cantón Cotacachi, específicamente en el Hospital Asdrúbal de la Torre, que durante ese año era uno de los más reconocidos justamente en lo de parto culturalmente adecuado, y que en el año 2013 también recibió el premio por parte de la Organización Mundial de Salud por buenas prácticas en salud y atención intercultural. La metodología utilizada durante esta investigación fue de carácter cualitativo. Principalmente realizamos entrevistas a profundidad a funcionarios del Ministerio de Salud, también de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi, que es la UNORCAC, y también trabajamos observación participante tanto con parteras como con funcionarios del hospital. Durante la exploración de campo observamos que en el cantón el tema de salud intercultural estaba atravesado tanto por el municipio como por la UNORCAC y por el Ministerio de Salud Pública. En cuanto a la infraestructura, pudimos ver que había como diferentes espacios. Estaba obviamente un espacio adecuado dentro del hospital, que era la sala de parto culturalmente adecuado, que contaba con, bueno, por ejemplo, tenía una soga en la que se sostenían las mujeres cuando querían dar a luz en cuclillas. Además, la cama estaba mucho más baja que las camas normales para mantener como el calor y también tener un mejor descanso. Aparte de esta sala, también estaba las causa y huasi, que son las casas de vida, que eran como una pequeña infraestructura que se encontraba dentro de las casas de las parteras, en donde ellos también ofrecían atención a las futuras madres. Estos espacios fueron donados por Médicos Sin Fronteras, que les hicieron estas pequeñas casas dentro de las viviendas de las parteras. Aparte estaba Jambi Mascari, que pertenece a la UNORCAC, que es un centro de atención de salud intercultural, en donde se trabaja tanto la parte del embarazo, parto y posparto, como otros temas de salud. De ahí un poco, bueno, después de la fase de levantamiento de campo y el análisis de la información que recopilamos, les quisiera compartir tal vez algunas conclusiones que fueron las que justamente dieron pie a la siguiente investigación, que ya Marta les comentará un poco más.
Sí.
Como el lado positivo de lo observado dentro de Cotacachi, se puede decir que en estos espacios ha sido posible encontrar un empoderamiento de las mujeres de sabiduría. Ellas son reconocidas como seres fundamentales para el adecuado funcionamiento de la comunidad, siendo también voceras de las necesidades de su gente, lo que les posiciona como actoras políticas desde las cuales se pueden alcanzar objetivos comunes propios de la comunidad y también con el Estado. Aparte de eso, dentro de esta cosmovisión, la salud, desde la cosmovisión indígena, la salud es el equilibrio que conjuga no solamente la parte física, sino también la alimentación, la naturaleza, las emociones, las relaciones familiares. Por este motivo, las parteras ejercen como una doble función con las futuras madres. Ellas no solamente atienden el cuerpo de las madres, sino que también las atienden emocionalmente. A esto, alguna de las parteras nos comentaba alguna vez las conversaciones que ellas mantienen con los maridos. Ellas intentan sensibilizar a los hombres para que sean un real acompañamiento de sus mujeres. También es importante reconocer que el Estado ha buscado esta articulación. Puede ser que algunas cosas todavía estén simplemente en normativa, pero ha buscado a través de la Constitución, el Plan Nacional del Buen Vivir y el mismo Ministerio de Salud, con la Dirección Nacional de Interculturalidad, Derecho y Participación Social en Salud, la búsqueda de establecer este vínculo y este diálogo de lado a lado, tanto médicos convencionales como hombres y mujeres de sabiduría. También en el ámbito local y específico de Cotacachi, este reconocimiento de las mujeres y hombres de sabiduría por parte del Ministerio de Salud Pública y el ingreso de las mamás parteras al Hospital Público Asdrúbal de la Torre, donde hicimos la investigación, es un logro que permite crear espacios de diálogo ya desde las bases. O sea, la interacción que se puede dar en el hospital, tanto de las parteras con los médicos y con el resto de funcionarios del hospital, genera nuevos conocimientos y también genera nuevas oportunidades de mejorar este diálogo intercultural. También es importante reconocer que tanto médicos como parteras han ganado dentro de este diálogo. Los médicos se han sensibilizado mucho más de este trato más amplio de la persona, considerando que no solamente se tiene que cuidar y sanar el cuerpo, sino también la parte emocional. Y las parteras, por su parte, también han visto y han estado capacitadas en temas relacionados a primeros auxilios y también a reconocer ciertos síntomas de riesgo dentro del embarazo.
Entonces, digamos que ha habido un aprendizaje mutuo.
Sin duda. Y también hay que considerar que se han generado como herramientas para que se puedan comunicar entre ellos, tanto el médico con la partera. Una de estas herramientas era unas cartillas que se denominan referencia y contrarreferencia, que son cartillas ilustradas con gráficos, en donde las parteras remiten al doctor la cartilla mostrando a la paciente qué síntomas tiene, si son de riesgo o ella considera que deben ser tratados en el hospital, y a su vez los doctores en los hospitales marcan síntomas que pueden ser atendidos de mejor manera por las parteras, como, no sé, un mal de ojo o tal vez una mala ubicación del bebé, porque ellas tienen la capacidad de ubicarle correctamente y encajarle para el momento del parto. Ya en otra parte, y tal vez considerando ciertos desafíos que nosotros habíamos observado durante el año 2013, es importante indicar que a pesar de que este diálogo, que ahora es un poco más visible que antes, todavía existe mucho trabajo por realizar. Uh-huh. Uno de los principales puntos que se debería reforzar es la comprensión de que los dos sistemas médicos, tanto el de salud convencional como el tradicional, tienen la misma importancia y validez. Es fundamental también que la sociedad en general comprenda el valor que tienen los saberes tradicionales y que, al igual que el conocimiento científico, debe ser respetado y sobre todo remunerado de igual forma.
Es decir, ¿te refieres al trabajo de las parteras?
Sin duda. Yo creo que el problema, y que es algo que persiste todavía hasta la investigación que realizamos esta última vez en Esmeraldas, el mayor problema es el momento de la remuneración de las parteras. No se ha encontrado un mecanismo adecuado para reconocer el trabajo que ellas realizan en conjunto con los doctores, ya sea en la atención antes del parto como el momento del parto.
Te quería preguntar, en este proceso, por ejemplo, de relacionar el trabajo de las parteras con el personal de salud del Ministerio de Salud Pública, uh-huh. ¿Se puede hablar de ganancias y pérdidas de ambos grupos? Es decir, alguien gana algo, pero también a la vez va perdiendo. Por ejemplo, en el caso de que las parteras se van insertando en la lógica de la institución de la salud pública, seguramente también van perdiendo algo de esa ancestralidad. Y la ganancia, por otra parte, de quienes están en el trabajo de la institución pública, van ganando algo de esa cosmovisión. ¿Se pueden presentar esas dinámicas? ¿Has identificado algo de eso?
Bueno, realmente nosotros en las dos investigaciones no creo que determinaríamos algo así como pérdida de alguno de los dos lados. Uh-huh. Más bien es como las ganancias de parte y parte, ¿no? O sea, por un lado, esta sensibilización de los doctores, pero también otras habilidades para las parteras, habilidades que tal vez anteriormente no tenían, como lo que te decía, la atención de primeros auxilios, el determinar algunos síntomas de riesgo. Tal vez sí, o sea, al final sí se meten dentro de la lógica convencional, ¿no?, de la medicina occidental, el momento de que los médicos solicitan que exista asepsia durante todo el tratamiento. O sea, uh-huh. Ellas tienen que ahora utilizar guantes, que es algo que ellas no realizaban.
Que no usaban, por ejemplo.
Sí, igual vestirse adecuadamente el momento de atender el parto. Ellas no lo ven como un problema, o sea, sí es diferente a la realidad en la que solían trabajar, pero no hemos visto tampoco una negativa de parte de ellas hacia eso. O sea, yo creo que hay otros problemas que realmente generan que el diálogo un poco se rompa, que es principalmente esta cuestión de pensar que la medicina convencional o la occidental está sobre la medicina tradicional y que, por lo tanto, algunas de las cosas que ellas podrían hacer o podrían practicar, como las tomas que ellas dan, que son diferentes aguas de plantas medicinales, no deberían realizarse. O sea, los médicos les impiden o ellos determinan qué es lo adecuado o no adecuado.
Ok. Alejandra, gracias. Seguramente vamos a seguir conversando. Quisiera saber si Marta nos puede dar también algunos aportes sobre el tema.
Bueno, de manera general también creo que es importante decir que la idea de salud intercultural es muy o se ha desarrollado justamente más a partir de la Constitución del 2008, ¿no? La idea de salud intercultural quiere ver a la salud como algo más justamente que el cuerpo, que integre todo el ser humano y también su vida espiritual. En esta idea, entonces, es que se establece esta relación con la medicina tradicional. A partir justamente de los hallazgos en Cotacachi, es que quisimos justamente profundizar y conocer más sobre qué es lo que estaba pasando alrededor de la salud intercultural. Como ya lo mencionaba Alejandra, es justamente la salud materna donde más se han desarrollado actividades relacionadas con salud intercultural o sobre este vínculo entre las dos medicinas. Así es como entonces planteamos una nueva investigación que se llama justamente Retos y Posibilidades del Diálogo Intercultural entre la Medicina Tradicional y la Biomedicina en el Ecuador, el caso de la salud materna. Este estudio, en cambio, se realizó en Esmeraldas con parteras afroecuatorianas y con el hospital de San Lorenzo. También vimos justamente la relación que se establece entre las parteras afro y el hospital, cómo son sus relaciones al interior y también cuáles son las tensiones que persisten. También se hizo un acercamiento al trabajo que hacen las doulas en las zonas urbanas en Quito, que son las doulas, son mujeres que acompañan también al proceso de gestación de una madre que tiene posibilidades económicas de poder pagar ese acompañamiento.
Perdón, las doulas es un término, es una abreviación, es el término de algún idioma, de alguna lengua.
Es una terminología griega que significa más bien esclava y era o se refería justamente a la mujer que acompañaba a otra durante el proceso de gestación.
¿Y ese término se utiliza
aquí? Ese término se utiliza aquí por este grupo de mujeres que acompañan en los sectores urbanos a las madres gestantes, ¿no? La idea es justamente ya no como de esclava, pero sí de acompañamiento durante este proceso.
Okay.
Estos dos aspectos que vimos en esta vez, tanto en el sector rural como en el urbano, también nos permiten ver cómo han ido avanzando justamente los pasos que se han ido dando en función de establecer una atención, especialmente a la madre, que sea más cálida y más humana. Lo que hemos podido ver justamente a través del tiempo es que la idea de un parto culturalmente adecuado, inicialmente planteado para la población indígena, ahora ha trascendido, digamos, a una idea de un derecho para todas las mujeres. Entonces se han dado procesos muy interesantes relacionados con el empoderamiento de las mujeres sobre su proceso de gestación y parto. Entonces el derecho a estar informadas de qué es lo que hace un médico, por ejemplo, durante la gestación y el parto, y cómo pueden ser las posibilidades que una mujer tiene para dar a luz. Uh-huh. Ya está institucionalizado, diríamos, el parto en libre posición, donde una mujer tiene el derecho a ubicarse como ella quiera para dar a luz, y el médico tiene que adaptarse a esa situación escogida por la mujer. Pero eso justamente se ha dado a partir de todos estos procesos relacionados con la salud tradicional y también con el aporte y los conocimientos de las parteras.
Bien. ¿No? Ahora, yo quisiera saber si has encontrado tal vez similitudes o diferencias, porque la investigación que tú has realizado es en la costa ecuatoriana, en Esmeraldas, y el caso que nos explicaba Alejandra, pues está en la zona de la sierra, ¿no? No sé si hay algunos cruces o de repente algunas diferencias. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, yo diría que en la zona andina, justamente la cosmovisión andina es la que prima o la que justamente dirige los procesos de salud intercultural.
Es decir, cuando hablamos de salud intercultural, hablamos básicamente de una cosmovisión indígena, generalmente, ¿no?
Generalmente, ¿no? Porque también hablamos de toda la diversidad, uh-huh, de formas de entender la salud. También hablamos de medicina alternativa cuando hablamos de salud intercultural, pero también hablamos de los procesos que no están relacionados con la cosmovisión andina, pero sí con la cosmovisión afro, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí tienes otro acervo de conocimientos que tienen justamente las mujeres, en este caso afros, relacionadas con el territorio y el lugar donde viven, ¿no? Son mujeres, por ejemplo, en las zonas andinas que más se relacionan con el tema de las montañas o los lagos o las enfermedades relacionadas con ese entorno. Pero si hablas con una partera afroecuatoriana, te vas a encontrar justamente con las relaciones con su ambiente. Por ejemplo, la picada de culebra o el mal de ojo, pero desde su propia visión, ¿no? Entonces, es importante también ver justamente los espacios donde se desarrollan las diferentes formas de hacer salud y también pues algunas otras cosas relacionadas más bien con el tema organizativo. Las parteras en la zona andina tienen una historia organizativa muy fuerte y consolidada. no solamente en Cotacachi, sino casi en toda la sierra ecuatoriana. Uh-huh. En Esmeraldas pudimos ver que la acción de las parteras es individual, y cuando logran organizarse o establecer alguna relación entre ellas, es más bien en función del espacio que les brinda el hospital. Entonces sí hay diferencias, hay procesos. Tuvimos la oportunidad de justamente llevar a una de las parteras de Cotacachi, Esmeraldas, y compartir su experiencia, ¿no? Entonces ellas también quedaron como emocionadas de lo que se podría hacer si se juntan.
¿Y un ejercicio similar hicieron con las parteras esmeraldeñas hacia la sierra?
No, en ese momento no pudimos hacerlo, pero justamente en estos espacios las parteras ya empiezan a establecer relaciones, ¿no? Para poder compartir también en los espacios como parteras.
Muy bien, ustedes están escuchando Flaxo Radio, esta es la www.flaxoradio.es, y estamos hablando de salud intercultural con Alejandra Chávez y Marta Guerra, quienes nos están contando los resultados de las investigaciones que han realizado. Marta en Esmeraldas y Alejandra en Cotacachi. Creo que decía Marta con respecto a la constitución del año 2008 que le daba un empuje mayor a la perspectiva y al enfoque de la salud intercultural. Yo quisiera preguntarles a ambas, ¿cuáles han sido, por ejemplo, los desarrollos institucionales para adecuar? Es decir, si en la Constitución está que se reconoce esa cosmovisión, ese concepto, en el campo ya de cómo viabilizar las políticas públicas, ¿qué se ha avanzado, por ejemplo?
Por ejemplo, a nivel institucional lo que podemos ver es la existencia de salas que inicialmente estuvieron todavía mal utilizadas. En los últimos meses, diría yo, se ha dado como mayor énfasis al trabajo relacionado con la gestación y parto, y se están tratando justamente en estas salas que han sido adecuadas para el parto en libre posición, que cuentan con cosas que no podríamos encontrar en otras salas, donde la mujer puede ponerse sobre una hamaca, colgarse de una soga o cogerse de unas barras que están acondicionadas en las paredes, o ponerse sentada. O sea, hay diferentes estructuras que se han hecho dentro de la sala para que la mujer pueda estar en la posición que quiera durante el parto, ¿no? También se han dado espacios, por ejemplo, de capacitación, en donde participan tanto médicos como parteras, y donde el profesor, por ejemplo, en una de las experiencias que pudimos estar, donde el profesor era un médico tradicional. Entonces ya están vinculando, digamos, a los médicos que han sido formados en la biomedicina, y también a las parteras, donde ya incluso se reconoce el trabajo y la labor y la sabiduría de los yachas, ¿no?
Uh-huh. Alejandra, ¿tú quisieras aportar algo?
Sí, complementando tal vez lo que Marta nos decía, otro de los elementos que se utilizan es justamente estas herramientas, como la cartilla que les comentaba hace un momento, de referencia y contrarreferencia. Y la sensibilización, que yo creo que es como algo muy importante, las capacitaciones de sensibilización para los médicos convencionales, y también algunos instrumentos de la medicina convencional que se les ha otorgado a las parteras.
De estas cartillas de referencia y contrarreferencia, ¿podrías agregarnos un poquito más para saber de qué se trata?
Sí, bueno, básicamente, bueno, para nosotros también fue muy interesante encontrar estas cartillas, porque son unas hojas en las que se ponen diferentes síntomas que una mujer puede tener durante el embarazo. Cada uno de estos está ilustrado con un dibujo que es como de fácil entendimiento, porque algunas de las parteras son analfabetas, entonces es más sencillo marcar el síntoma que ellas observan en su paciente o en la futura madre y referírselo eso a un doctor dentro del hospital. A su vez, los doctores en el hospital hacen lo mismo con las cartillas y le refieren a la o le contrarrefieren a la partera, a la paciente, con síntomas que la partera está en mayor capacidad de curar.
Muy bien. Bueno, estamos ya un poco finalizando el programa. Ivette nos tiene preparado seguramente algunos detalles sobre este conversatorio, este simposio que se va a realizar este jueves en Flaxo. Te escuchamos, Ivette.
Bueno, más que todo, invitarles a que asistan el día jueves. El jueves 23 a las 9 de la mañana aquí en la Flaxo, en el hemiciclo al simposio Diálogos desde la Diversidad, el caso de la salud materna, donde mi compañera Marta hará la presentación en general de los resultados de investigación, la cual, como ya le ven, es una persona muy abierta, muy amplia, así que les invito a que nos acompañen, nos apoyen. No está solo dirigido a la comunidad académica, sino a todos, principalmente a las mujeres para que sepamos nuestros derechos, a qué podemos acceder y a saber un poco más. El evento va a durar desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, así que esperamos contar con todos ustedes.
Muy bien, pues entonces estamos llegando así a la parte final de este espacio. Creo que en el simposio se abordarán más temáticas, más investigaciones, otros enfoques para seguir debatiendo y enriqueciendo el tema. Sin embargo, agradecemos a Marta Guerra y a Alejandra Chávez, ambas graduadas en Flaxo Ecuador, con el título de máster en estudios socioambientales, quienes nos han compartido pues estas investigaciones y los aportes que sin duda pueden enriquecer a esta reflexión sobre la salud intercultural. Muchas gracias, compañeras.
Gracias, Carlos.
Muchas gracias a Ivé también por darnos estos detalles y les animamos para que sigan con la señal de Flaxo Radio en la www.flaxoradio.es.